Estamos en una gran encrucijada. El ministerio y la persona de Jesucristo han polarizado las opiniones de la gente. Algunos le reconocen como Mesías, se comprometen con él como discípulos suyos. Otros van al otro extremo y lo rechazan absolutamente, atribuyendo sus obras al poder del mismo diablo. Y en medio hay una gran masa de personas que van escuchando con curiosidad, pero no se definen. Mucha de esta gente es, bueno, prácticamente todos son religiosos. Asisten a la sinagoga, creen en Dios. Y ahora Cristo va a tener unas palabras difíciles dirigidas a los discípulos, pero acerca de esta gran masa de gente. Y yo al menos me pongo a temblar escuchando las palabras de Jesús, porque enseguida nos planteamos la pregunta: ¿soy yo un auténtico discípulo de Jesús o sencillamente practico la religión como los de la multitud? Así que vamos a ver lo que Jesús tiene que decir en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 10. Y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ahí a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Sin duda alguna, la reacción de las multitudes ante la parábola del sembrador ha sido una reacción de desconcierto y sorpresa. Acostumbrados ya a las enseñanzas habituales de Jesús sobre la ética y otros temas, enseñanzas claras, directas, sencillas, fáciles de comprender, ahora de repente, cuando están esperando otra tanda de esto mismo, Jesús les cuenta una historieta. Vale, él ha contado historietas en el pasado, pero siempre dando una explicación, así que esperan la explicación, pero no hay. Jesús procede a una segunda parábola, y una tercera, y así sucesivamente. ¿Os acordáis de que al final del Sermón del Monte, Mateo nos dice en el capítulo 7, versículo 28... que la multitud se asombraba por la autoridad de su enseñanza y bajaba del monte anonadada? Le había hecho muchísimo impacto el sermón, pero por supuesto habían entendido el sermón. Al final del capítulo 13, la sección de parábolas, Mateo no nos dice nada acerca de la reacción de la multitud. desde luego no están reaccionando diciendo, hay que ver con qué autoridad enseña Jesús, es mucho mejor maestro que los escribas. Sencillamente no saben qué hacer con las parábolas. Y Jesús se limita a dirigirse a los discípulos, no a la multitud, y preguntarles, ¿habéis entendido? Y ellos dicen, sí. Todo esto causa una gran consternación a los discípulos. Ellos ven la decepción de la gente y no entienden por qué Cristo ha cambiado de rumbo. Si Cristo no logra mantener la atención de la gente, pronto va a perder su popularidad. Antes, con sus enseñanzas, él atraía a las multitudes. Pero con estas ambigüedades, con historietas que nadie sabe exactamente lo que significan, la multitud va a perder interés. Así que los discípulos se acercan a él para plantearle esta pregunta, que es casi una protesta. ¿Por qué les hablas en parábolas? De hecho, Marcos delata, Mateo lo calla, quizás porque él fuera uno de los interesados. Pero Marcos nos indica que los discípulos mismos tampoco habían entendido muy bien la palabra del sembrador, porque Cristo tiene que preguntarles, ¿habéis entendido esta parábola? Así que la pregunta no es desinteresada. ¿Por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué nos hablas en parábolas si no entendemos? Notemos el verbo se acercaron a Jesús. Es posible que todos estuviesen todavía en la barca, los discípulos quizás sentados detrás de Jesús, y entonces se acercan a él dentro de la barca para interrumpir su discurso y decirle, Jesús, ¿qué pretendes? La multitud no te entiende. Pero es mucho más probable que este verbo, se acercaron, indica que ya no están en la barca, y esto queda confirmado por Marcos. Marcos nos dice que estando Jesús a solas, después del discurso de las parábolas, entonces vinieron los discípulos con esta pregunta. Esto quiere decir que los versículos 10 a 23 de nuestro capítulo están fuera de orden cronológico. Mateo los ha colocado aquí, pero en orden cronológico pertenecen a un momento posterior. La razón de colocarlos aquí es obvia. Naturalmente queremos la explicación de la parábola del sembrador a continuación de la misma parábola. Y antes de la explicación viene este otro párrafo acerca del uso de las parábolas. Así que por razones temáticas, Mateo coloca los versículos 10 a 23 en este momento, pero también por razones estructurales. Recordaréis, como veíamos la semana pasada, que Mateo va alternando parábolas, explicaciones sobre el uso de las parábolas y explicaciones de las propias parábolas. Y esto se repite tres veces Y una de nuestras preguntas al estudiar esta sección es ¿por qué tiene Mateo esta estructura? Pero es una estructura clara y hace falta este orden de episodios, de párrafos dentro del texto para mantener esta estructura. Pero volvamos a cosas más sencillas. Los discípulos perciben la desilusión de la multitud y, preocupados, piden explicaciones a Jesús. La respuesta de Jesús es bastante extensa y consta de tres partes principales. En primer lugar, versículos 11 a 13, Jesús emplea tres argumentos o principios que para explicar por qué ha empezado a emplear parábolas. En segundo lugar, versículos 14 y 15, expone un texto del Antiguo Testamento que viene a apoyar esta decisión suya. Y en tercer lugar, versículos 16 y 17, señala el alto privilegio de los discípulos porque ellos sí que tienen acceso a entender los misterios del reino. Así que vamos a ver en semanas sucesivas, exceptuando la próxima, estas tres partes de la explicación de Jesús. De momento vamos a examinar la primera parte, los argumentos que Jesús emplea para justificar su uso de parábolas. Inicialmente estos versículos nos pueden resultar desconcertantes a nosotros. Y desde luego no son fáciles, así que agarraos bien porque hoy tenemos que entrar en versículos densos y no fáciles de entender a la primera vista. Porque estos argumentos nos introducen directamente en el tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad humana en los asuntos de la salvación. Y por si no lo sabías, esta clase de tema ha sido causa de mucho conflicto a lo largo de la historia de la Iglesia. El primer argumento, versículo 11, tiene que ver con los misterios del reino de Dios y su entendimiento. A vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Vamos a ir por partes. En primer lugar, considerar lo que quiere decir Jesús cuando habla de misterios. En el uso bíblico, por supuesto, la palabra misterio no se refiere a algo misterioso. Tenemos que tachar de nuestra mente el uso actual de la palabra misterio. Es un misterio para nosotros la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esto sí que es un misterio. Pero en el uso bíblico de esta palabra, un misterio es algo que sería misterioso si no fuera porque Dios lo ha aclarado. Es un secreto que en el pasado era secreto, pero ahora, gracias a la revelación de Dios, ha dejado de serlo. Es algo que nos resultaría difícil de entender, desconocido, incomprensible, si no fuera por la revelación de Dios. Cristo entonces está diciendo que ahora se están manifestando, revelando secretos escondidos en el pasado, pero que ya no están escondidos porque Dios los está revelando. Estos son los misterios. Por supuesto, el primer gran misterio que se está revelando es la llegada del reino de Dios a la tierra. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía Juan el Bautista en el 3:2 y Jesús mismo en el 4:17, empezando así sus predicaciones. Es el anuncio de algo nuevo. El reino de Dios profetizado en el Antiguo Testamento, así que el hecho de la existencia del reino de Dios no es el misterio. Pero este reino ahora se ha acercado, está presente. Ha llegado en la persona del Rey mismo. Y Jesús es este Rey. Esta es la revelación confirmada por Dios en el bautismo de Jesús, por ejemplo. Este es mi Hijo amado, cumplimiento del texto mesiánico del Salmo 2, en quien se complace mi alma, cumplimiento del cántico del siervo de Isaías. Jesús es el Mesías y el siervo sufriente. Dios lo revela desde el cielo. Es un misterio que se va aclarando. Pero otro misterio que se va revelando es aún más desconcertante. La revelación de la manera en la que Jesús está introduciendo su reino. ¿Os acordáis de que esto fue causa de incomprensión en Juan el Bautista? Porque los profetas habían dicho dos cosas muy claras acerca del Mesías. Cuando Él venga, Él vendrá para reinar. Él va a establecer el reino y va a sentarse en su trono y va a reinar. Y la otra cosa que decían con mucha claridad es que cuando Él venga, Él va a juzgar el mundo entero. Él reinará en justicia, imponiendo la justicia en la sociedad corrupta, y juzgará a todos los malos. Y Juan el Bautista desde la cárcel dice, ¿por qué la demora? ¿Por qué no estableces tu reino ya? Jesús es un rey muy especial. Mateo nos ha dicho en el capítulo 12, citando otro texto de Isaías y aplicándolo a Jesús, miradle, mi rey. Dice, miradle, mi siervo, mi esclavo. El rey ocupa el escalafón más alto en la jerarquía social, un esclavo, el peldaño más bajo. Jesús es un rey que ocupa el peldaño más bajo. Un misterio, pero un misterio revelado. El profeta lo había dicho, Jesús lo está viviendo. Por lo tanto, lejos de sentarse en un trono y empezar a gobernar el universo, ante las embestidas de sus enemigos, Jesús se retira, se aleja, se esconde. Pues vaya rey, ¿no? Jesús es un Mesías manso y humilde de corazón. 11:29. Jesús no contenderá, no gritará, no quebrará la caña cascada. Capítulo 12, versículos 19 y 20. Él introduce su reino no con potencia militar, no con dominio político, sino suavemente, en base a su propia personalidad dulce, tierna, amante. Un misterio revelado. Y en cuanto a lo de juzgar, como hemos dicho en otras ocasiones, el mismo Jesús anuncia: yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Ante lo cual cualquier judío habría reaccionado con sorpresa. ¿Mande? ¿Cómo puedes decir esto? Si tú eres el Mesías, tienes que venir a juzgar. Pues no, no he venido a juzgar. Lo cual no quiere decir que no habrá juicio. En las palabras de ese mismo capítulo vamos a ver mucho sobre el juicio. Sino que Jesús no ha venido en la primera venida para traer juicio. Lo cual nos introduce en una tercera dimensión del misterio que se está revelando. Y es que mientras que los judíos creían que la venida del Mesías iba a ser la venida, ya se acabó, Jesús está indicando ya, y lo indicará más mediante las parábolas, que en este momento se está abriendo un espacio en la historia desconocido en el Antiguo Testamento. El espacio de la paciencia de Dios. El espacio de la invitación a la salvación. Hoy es día de salvación. El hoy de la paciencia de Dios. Espacio que durará desde su primera venida hasta su segunda venida. En la primera venida, Él viene en humildad, trayendo consigo salvación. En la segunda venida vendrá en majestad y gloria, trayendo consigo gobierno y juicio. Y entre medio hay un espacio en el que las puertas de la salvación están abiertas de par en par. Y casi todas las parábolas de este capítulo van a versar sobre el reino, pero tal y como se manifiesta este reino en este periodo intermedio, acabando con el juicio al final del periodo. Vamos a ver que el reino ahora mismo se está manifestando, no con poderes espectaculares, sino con la semilla sembrada en los corazones. Y según cómo es el corazón de cada persona, así responderá a la semilla. El reino se implantará en el corazón de aquellos que reciben la palabra, la semilla, correctamente. pero será rechazado por otros muchos. Y con el tiempo se verán los resultados. La muerte, la inutilidad para los que rechazan la semilla y el fruto abundante de los que reciben la semilla. Oh, el reino de Dios es como trigo y cizaña que crecen juntos. El reino de Dios en este periodo intermedio, porque ahora mismo no se manifiesta en su pureza, en su plena hermosura. Es una cosa mixta, difícil de ver a veces, porque la presencia verdadera del reino está en los que son trigo limpio y no en los que son cizaña, aunque parecen ser trigo limpio. Así que Cristo está a punto de revelar más misterios del reino. Misterios acerca de el carácter heterogéneo del reino en este espacio intermedio. El hecho de que el reino en su pureza no se manifestará hasta la segunda venida. Y otras cosas similares. De hecho, cada parábola, veremos, manifiesta algo acerca de los misterios del reino. Como decíamos la semana pasada, las parábolas sirven como vehículo para hacernos llegar a entender estas revelaciones, estos misterios revelados. Pero también sirven para esconder estos misterios. Para los que no tienen ojos para ver, no van a ver. Por ejemplo, la parábola del sembrador aparentemente no tiene nada que ver con el reino. ¿Dónde aparece el reino en la parábola del sembrador? No hay ningún rey, sino un campesino. No hay un reino, sino un campo. Y está claro que este campo no puede ser el reino de Dios, porque el campo tiene terrenos que son pedregales, otros que son matorrales, otros que son caminos apisonados. ¿Cómo puede ser todo esto el reino de Dios? La presencia del reino en la parábola del sembrador es algo mucho más sutil, como veremos, pero por supuesto no estamos interpretando la parábola del sembrador todavía. Es una parábola que nos enseña que algunas personas responden bien ante la proclamación del Evangelio y otras personas responden mal. Estas acaban muriéndose, aquellas son fructíferas. Pero inicialmente no es obvio que aquí Cristo está explicando un misterio acerca del reino. Obviamente, y esto es lo que Cristo está diciendo en el versículo 11, si vas a percibir la revelación del misterio, tienes que tener ojos para ver. Tiene que haber iluminación en ti. La venda se tiene que quitar de tus ojos. Y todo esto es obra de Dios. Es evidente que la persona que rechaza al Señor Jesucristo, como lo han hecho los fariseos y escribas, y como están a punto de hacerlo muchos de la multitud, son responsables de lo que hacen, son culpables Sin embargo, responder bien no se puede considerar un mérito humano, motivo de jactancia. Notemos bien las palabras de Jesús. A vosotros se os ha concedido. A ellos no se les ha concedido. Toda revelación es una concesión de Dios, una obra de su gracia. Aunque la disposición de nuestro corazón fuese buenísima, no seríamos capaces de captar las verdades de Dios si Él mismo no abriese nuestros ojos e iluminara nuestras mentes. Y de todas maneras, ¿en base a qué tenemos una buena disposición? Porque somos majos. ¿Acaso la buena tierra lo es porque ella misma se ha preparado a sí misma? La tierra se ha levantado y ha arado la tierra, ¿no? Pues no. La tierra misma se ha abonado a sí misma, pues no. Todo es de gracia. Si respondemos correctamente y por lo tanto vemos lo que otros no pueden ver, deberíamos aplicarnos a nosotros las palabras que Jesús dirigió a Pedro después de la confesión de Cesarea de Filipos. Bienaventurado eres, porque esto no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Todo es de gracia, no de vosotros, sino que es don de Dios. Efesios 2:8. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? 1 Corintios 4:7. Vuelvo a decir que este tema sigue siendo un misterio en el sentido popular de esta palabra. Yo no pienso entrar más en este tema. En otras ocasiones he entrado un poco más. Pero debemos respetar lo que encontramos en las Escrituras, que cada ser humano es moralmente responsable por sus decisiones. Y sin embargo, mirando atrás, los que somos creyentes nos maravillamos porque, como dice el himno, no fue tanto que yo te buscara a ti, tú me buscabas a mí. No fue tanto que yo te amara a ti, tú me amaste a mí. ¿Cómo es que estoy donde estoy? ¿No es porque Dios mismo se ha extendido su mano para rescatarme? Lo que sí sabemos, por lo tanto, es que nadie que rechaza la palabra puede excusarse aduciendo: yo no soy uno de los elegidos, por lo tanto, la culpa es de Dios. Porque todos somos responsables de cómo respondemos ante la predicación del Evangelio. Somos responsables de nuestra propia dureza de corazón. Y sin embargo, nadie que recibe la palabra correctamente puede jactarse de su propia buena disposición como si fuera un mérito humano y no una concesión divina. Bueno, supongo que con esto he despertado más preguntas que nada. Entonces, digamos lo que está claro en este versículo 11. En primer lugar, muchos son llamados, pero pocos escogidos. Las parábolas se van dirigiendo a las multitudes. Todos tienen la posibilidad de escuchar las parábolas, de luchar con ellas y procurar entenderlas. No hay nadie excluido. Este no es una predicación esotérica en ese sentido. Es para todos. Y sin embargo, solo los pocos van a entender. En segundo lugar, la comprensión espiritual no es cuestión de inteligencia natural, sino de iluminación divina. Sin duda, los discípulos de Jesús no eran lumbreras intelectuales en comparación con los fariseos y escribas. Tampoco creo que fueran hombres completamente ignorantes. Pero difícilmente podemos aducir que ellos tuviesen un coeficiente de inteligencia más elevado que los fariseos y por esto entendieron los misterios. No, no tiene que ver con inteligencia natural, tiene que ver con hambre espiritual, disposición de corazón, de doblegarnos delante del Señor, de apearnos del burro de nuestra autosuficiencia y orgullo y disponer nuestro corazón para escuchar. ¿Os acordáis de lo que dijo Cristo en el capítulo 11, versículo 25? Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a niños. Nadie entra en el reino por su propia inteligencia. Para entrar en el reino hay que volvernos como niños. Aunque seamos catedráticos universitarios, tener la sencillez, la humildad, la disposición de confianza en Cristo que tendría un niño. Y lo más importante de lo que está diciendo Jesús es que Él emplea las parábolas porque, por así decirlo, así coincide con estos principios espirituales de siempre. Estos principios de la obra de Dios desde el principio y hasta que Él vuelva. Jesús no piensa luchar en contra de lo que el Padre ha determinado. Y el Padre ha determinado que quien se ciega ante la clara manifestación de las verdades espirituales, Dios le confirmará en esta ceguera. La multitud se ha cegado, se está cegando, y por lo tanto Jesús también contribuirá a esta ceguera mediante el uso de parábolas. Nuevamente, esto choca frontalmente con algunos comentaristas, sobre todo los de signo liberal, que pretenden decirnos que en realidad Jesús está diciendo aquí, pobrecitos, no entienden, se están alejando de la verdad por falta de comprensión. Por lo tanto, yo voy a poner ilustraciones fáciles de entender. Pero esto es absurdo. Los discípulos no entienden. Antes sí, cuando Jesús no hablaba con parábolas, pero ahora con parábolas los propios discípulos no entienden, ni mucho menos la multitud. Jesús está deliberadamente oscureciendo la enseñanza, haciéndola más esquiva, más difícil. Segundo argumento, y con este tendremos que dejarlo porque el tiempo pasa volando. No es culpa del predicador, es culpa del tiempo que pasa volando. El segundo argumento, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Es que nadie puede quedar neutral ante las enseñanzas de Jesús, ante la predicación del Evangelio. Pero si estás escuchando las verdades del reino, los misterios revelados, la proclamación del Evangelio de Jesús, tu reacción, tu respuesta indicará una dirección. En esta vida todo cambia constantemente. Es muy difícil encontrar algo que realmente está permanente y está inamovible. Todos vamos evolucionando hacia dónde. O avanzas o retrocedes. O abrazas el Evangelio o rechazas el Evangelio. O creces o menguas. O ganas o pierdes. La neutralidad en estos asuntos no es posible. Quien no está con Cristo está contra Él. Si respondes con apatía, en realidad vas en contra. Capítulo 12, versículo 30. Y Lucas lo expresa a la manera contraria. Quien no está contra Él está con Él. Lucas 9:50. Pero en ambos casos la neutralidad no se contempla como una postura media. La proclamación del Evangelio hace una separación inevitable entre ovejas y cabritos. Los corderitos, al escuchar el mensaje y al recibirlo positivamente, van madurando hasta ser ovejas maduras. A la primera vista, la frase "a cualquiera que no tiene aún lo que tiene se le quitará" parece una contradicción, porque si no tiene, ¿cómo se le puede quitar? Sin embargo, creo que en el contexto espiritual y sobre todo en el uso semítico de este tipo de lenguaje, en realidad entendemos lo que Cristo quiere decir. Las multitudes están allí y tienen algo, pero algo que no les vale, por lo tanto es como si no tuviesen nada. Tienen cierta curiosidad. Tienen interés en ver más espectáculos, más milagros. No les importaría presenciar otra confrontación entre Jesús y los fariseos, porque es emocionante cuando la gente se pelea. Puede que tengan serias inquietudes espirituales, preguntas acerca de la vida, acerca de sí mismos. El asunto serio es si tienen suficiente inquietud espiritual para llegar a comprometerse con Cristo o no. Porque si no se comprometen, con el paso del tiempo, esta inquietud del presente se irá desvaneciendo. Se irán endureciendo y aun lo que tenían en un momento lo perderán. En cambio, aquel que se esfuerza en estas cosas, que se deleita en las parábolas y en las verdades de Dios, irá creciendo, creciendo. Este es un principio que es cierto en muchos, si no todos, los órdenes de la vida. Pensemos en los estudios seculares. En el INSTI hay estudiantes laboriosos, concienzudos, y hay estudiantes gandules, que no hacen nada. No siempre es cierto que los que estudian mucho aprueban y los que no estudian suspenden. Porque hay algunas personas afortunadas que tienen mucha facilidad para aprobar, incluso cuando son gandules, y hay otros pobres que se esfuerzan muchísimo y aún así suspenden. Pero en general, cuanto más dedicas esfuerzo al estudio, más probabilidad tienes de aprobar. Y si apruebas, hay posibilidad de hacer más estudios. Y si apruebas en la universidad con bastante categoría, te ofrecerán posibilidades de investigación, te ofrecerán cursillos especializados. Al que tiene, se le da más. Pero si no te esfuerzas, pierdes aún lo que tenías. Yo estudié francés en mi juventud. Incluso pasé un verano en Francia y podía dialogar en francés. Ahora he perdido mi francés. Y no digamos mi latín. O sea, vamos visitando palacios y hay una inscripción en latín y yo no tengo ni idea. Pero antes sí. Pero ahora se me ha perdido porque no he desarrollado mi don. En la vida secular ocurre así y en la vida espiritual también. Yo no quiero presionar a nadie, pero cuanto más vienes los martes, entonces tanto más se os añadirá. Y cuanto menos vienes, tú te lo pierdes, se te quitará. Bueno, es una broma. Pero en la vida espiritual es así. En la vida moral es así también. Cada vez que abrazamos una oportunidad para hacer bien, hacemos más fácil hacer bien la vez siguiente. Y finalmente adquirimos el hábito de hacer bien. Cada vez que desaprovechamos estas oportunidades, vamos para atrás. No hay neutralidad posible. Siempre estamos evolucionando en un sentido u otro. Así que Jesús no está diciendo ninguna barbaridad. A estos pobres de la multitud, yo les voy a quitar el interés que tienen. No. Según cómo responden, ellos mismos serán responsables de que lo que tienen les será quitado. Es el mismo principio que encontramos en la parábola de los talentos, ¿no? en el capítulo 25. Un empresario va de viajes y deja talentos con tres de sus siervos para que ellos negocien con ellos. 5 a uno, 2 a otro y 1 a otro. El de los 5 talentos trabaja duro y logra conseguir 5 más, 10 en total. El de 2 consigue 2 más. Y el que recibe 1 no desarrolla su don, lo entierra. Y cuando vuelve el empresario, se enfada con él y le quita el talento que tenía y lo da al que tiene 10. Y las palabras acerca de la suerte de este siervo son muy fuertes. El siervo perdió lo poco que tenía. En cambio, al que tenía le fue dado en abundancia. Pero lo realmente importante de este versículo vuelve a ser lo mismo, que Cristo está empleando ahora parábolas porque éstas servirán para determinar la dirección de nuestra evolución. Puesto que son difíciles de entender, los que realmente no tienen interés, los que no tienen corazón de Dios, hambre y sed de Dios, no se esforzarán y por lo tanto con el tiempo se les quitará lo poco que tenían. En cambio, los que tienen corazón de Dios, los que realmente se relacionen con Dios conforme al espíritu del himno que cantamos al principio, estos tendrán en abundancia. El apóstol Pablo, muchos años después, meditando en este misterio, ¿por qué es que algunas personas responden al Evangelio sorprendentemente y van creciendo y dan fruto abundante, y otras personas, incluso personas que esperarías que respondieran bien, no responden? Entonces él escribe estas palabras: el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué contraste más fuerte, no? Entre el hombre natural, el incrédulo, su triste condición, ir por la vida cegado completamente en cuanto a lo que realmente vale la pena. Y en cambio, qué grande es el privilegio del creyente. Tener la mente de Cristo, pensar los pensamientos de Dios, llegar a entender el mundo desde la perspectiva de Dios, compartir sus designios, su plan, ser objetos de esta concesión divina, de recibir la revelación de los misterios del reino. Y la promesa, hermanos, es que si así es nuestro corazón, si así buscamos, Sí, como, somos como el mercader de perlas, que vamos tras el reino con esta ilusión, con espíritu no dividido. Si somos como aquel hombre que compró el terreno con el tesoro. Si nosotros tenemos este afán, entonces finalmente tendremos en abundancia. El que el solo comienzo de la buena obra en nosotros es garantía de su perfeccionamiento para el día de Cristo. Filipenses 1:6. Jesús emplea las parábolas, por lo tanto, para afirmar la incredulidad de los incrédulos, para confirmarles en su incredulidad y para aumentar la fe de los creyentes. Tal como soy, Señor Jesús, sin más confianza que tu cruz, aquí estoy, deseando que tú me quites la venda, tu espíritu ilumine mi mente, me dé entendimiento, para que yo pueda ser auténticamente uno de tus discípulos y no uno más del montón, de la multitud, que tiene cierta forma externa de religión, pero nada más. Y si no antes, en el día final, se verá que estas apariencias externas no valen para nada. Señor, danos un corazón tierno, una disposición abierta ante ti para recibir la semilla. Abre nuestros ojos. Prepara nuestra tierra. Quita de nosotros el corazón de piedra y danos un corazón de carne. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.